trobate, hay un bosque animado. Tan trobate, hay mundos por descubrir. En ti se debe es tu forma de vivir. Respirarás la lluvia entre las hojas, querrás sentir la fuerza que te manda el sol.
En este programa de Radio Victoria siempre estamos muy pendientes de la actualidad, de todo lo que sucede en el mundo. Y ayer estábamos muy pendientes. Bueno, hubo varias noticias, ¿no?, que nos alteraron de alguna manera. Hablamos de todo el sector de hostelería, pero también estamos muy pendientes de lo que sucedía en Wuhan. Saben que desde hace ya unas semanas habían estado o se habían marchado allá, habían ido a China diversos representantes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para estudiar y para saber efectivamente qué era lo que había sucedido con el virus, con este COVID-19, de dónde salía, si tenía origen animal o no. Bueno, pues ayer ya la OMS nos contó, nos dijo que consideraba que el virus tuvo un origen animal al concluir precisamente su misión en Wuhan, en la ciudad donde se considera, ¿no?, que fue el origen de esta pandemia. Alejandra.
Sí, los expertos internacionales descartan que la pandemia pudiera surgir en un laboratorio, pero tampoco creen que comenzara en el mercado de Huanan. Hay que ver todavía qué ocurrió definitivamente, pero sí que nos dijeron eso, que tuvo un origen animal. Y además señalan que el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Estas son palabras de María Neira, que es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que ha explicado esta semana cómo los virus del ébola, el SARS o el VIH, han saltado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de selvas y bosques tropicales. Y los tentáculos del coronavirus han alcanzado los bosques y selvas tropicales del planeta, generando no solo el aceleramiento de su deforestación, sino que también, dicen, vuelven a propiciar las condiciones ideales para la aparición de nuevos virus pandémicos. Esto es lo que sugiere, Pilar, una investigación internacional que hemos encontrado y que, bueno, está liderada por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que ha contado con la participación de un investigador de la Universidad de Lleida. Leímos la noticia y le llamamos por teléfono para que nos contara qué pasa con todo esto que ellos están investigando.
Claro, qué es lo que opina. Tiene todo mucho que ver, desde luego, con ese cambio climático y con esos cambios de vida, ¿no?, de los últimos años. Sergio de Miguel, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Sergio, entiendo que ayer muy pendiente a todo lo que contaba la OMS.
Sí, sí, desde luego, muy pendiente para conocer un poco pues las informaciones de última hora y del éxito o del fracaso de la misión, que había sido muy mediática y de hecho, pues como ellos mismos confirmaron, al final no hubo gran noticia, sino una confirmación de lo que ya se conocía, básicamente.
Sí, sí, porque los profesionales, los investigadores, os decantabais más por esa opción. Te encaja, entiendo lo que ayer se dijo, pero claro, Sergio, si barajamos las cuatro hipótesis que pusieron encima de la mesa ayer los profesionales, ¿no? En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano. La segunda opción, del murciélago y a través de especies animales intermediarias con un segundo animal involucrado, que sea potencialmente más cercano a los humanos, en el que el virus se adapta fácilmente y salta a nosotros. Y otra teoría es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana, o también hablaron de vías de transmisión relacionadas con la alimentación. ¿Qué crees tú, Sergio? ¿Qué crees, desde tu punto de vista de investigador, que el pangolín, el murciélago han podido ser el origen de la pandemia? ¿Cuál es la hipótesis que más te encaja a ti de todo esto?
Sí, bueno, la última que has comentado, pues parece también un poco como una coartada, ¿no? Más en el juego este del tablero de la geopolítica internacional, tal vez menos plausible o menos probable el tema de los alimentos congelados. Yo me decanto, como se decanta una gran parte de la comunidad científica, pues hacia el origen animal, inicialmente en origen en la vida silvestre. Seguramente a través de un murciélago, mediante un huésped intermediario que ha favorecido la transmisión a humanos. Esto es así porque parece que es lo más probable y porque no es la primera vez que ocurre. Como comentabas ahora en la introducción de esta parte del programa, han existido coronavirus que han infectado población humana con mayor o menor gravedad en otras zonas del planeta. Y que respondían a este mismo mecanismo, ¿no? Un murciélago que a través de un huésped intermediario, diferentes tipos de mamíferos han acabado infectando a población humana. Lo que pasa es que en esos casos sí que ha habido casos, bastantes casos de gravedad, pero que no se han convertido, al menos de momento,
en una pandemia, ¿no? Como es el caso.
En una pandemia, claro. pero por ejemplo, hay algunos casos en los que la OMS tiene el ojo puesto como potenciales virus pandémicos en un futuro.
Una pandemia con mucha gravedad, efectivamente, y a la que parece que no somos capaces de parar. Porque llevamos casi un año, Sergio. Quizás, claro, la gravedad se va como multiplicando, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, una vez generado el problema y frente pues a un mundo que no estaba preparado para hacer frente a una pandemia de este nivel, con las desigualdades que existen en el mundo, que estamos viendo también a nivel de la de la distribución de las vacunas, etcétera, esto hace muy difícil responder de manera global a una pandemia global. Y como van repitiendo también expertos del ámbito médico, que yo no soy del ámbito médico, pero un poco hago un poco eco de lo que dicen, la solución no es global o no será, ¿no? O se ataja esto globalmente o que se ataje en un país, mientras en el resto todo esto siga circulando, no va a servir de mucho.
Decía María Neira, los virus del ébola, el SARS, el VIH, han saltado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de selvas y bosques. Ahora tenemos encima de la mesa el COVID-19. Vuestra investigación, Sergio, señala que los tentáculos del coronavirus también han alcanzado bosques y selvas tropicales del planeta. ¿De qué modo? Cuéntanos.
Sí, bueno, efectivamente, un poco. Yo creo que lo importante es aclarar el papel que juega la biodiversidad como filtro o como muro o como barrera frente a este tipo de zoonosis, enfermedades zoonóticas de origen animal, a través de diversos mecanismos. Pero básicamente la biodiversidad juega un papel fundamental en la amortiguación, de todo esto. Entonces, en el ámbito actual, en el contexto actual de cambio global, que incluye cambio climático, pero también el cambio en cómo la sociedad se relaciona con los ecosistemas y con los territorios del planeta, existe una pérdida de biodiversidad. Estamos en una era que muchos científicos denominan la sexta extinción de especies, después de extinciones históricas y prehistóricas como los dinosaurios, etcétera. Estamos en una época de pérdida dramática de biodiversidad. Y eso tiene consecuencias, como las que estamos viendo, en parte ocasionadas por esta situación. La paradoja es que en nuestra lucha contra la pandemia, como efecto colateral, lo que hemos estado viendo, y que se publicó en el estudio que mencionabas, sí, es que se ha exacerbado determinadas dinámicas de este cambio global que llevan hacia una pérdida de biodiversidad, sobre todo desde el punto de vista de un incremento de la deforestación en zonas tropicales, particularmente en zonas que se consideran como hotspots, como puntos calientes, como zonas críticas de biodiversidad del planeta. Entonces, de alguna forma, estamos entrando en un círculo vicioso. Si sabemos que la pérdida de biodiversidad y el mal funcionamiento de los ecosistemas forestales del planeta, que lleva aparejado, está relacionado en parte con la aparición de este tipo de enfermedades, como el coronavirus. Si nuestra acción, si nuestra respuesta para hacer frente a esta pandemia lo que hace es agravar el problema de fondo...
Tenemos
muy mal futuro.
Sergio, que no ponemos cartas en el asunto precisamente para solucionar la base, ¿no? Para arreglar los cimientos, en principio.
Claro,
¿no?
Estamos tratando de dar una respuesta al problema acuciante de emergencia humanitaria, sanitaria, a escala global,
sí,
pero las causas subyacentes que generan esto pues siguen sin atajarse, y de hecho lo que vemos es que se han podido exacerbar. Estamos haciendo una metáfora, estamos a vueltas con la vacuna frente al COVID, pero tal vez la vacuna frente a futuras pandemias está en la biodiversidad y en la salud de los ecosistemas.
Claro, pero vivimos el aquí y el ahora, efectivamente, y lo que nos preocupa, por general, ¿no? A las sociedades, lo que nos está pasando ahora mismo, vamos a solucionarlo, pero efectivamente no ponemos remedio, ¿no?, a que puedan venir dentro de unos años pues posibles futuras pandemias. Es lo que tiene.
Efectivamente, y además todos los estudios indican que en las últimas décadas este tipo de epidemias, no siempre pandemias, pero este tipo de enfermedades de origen animal, zoonosis, se han ido incrementando, y muchas predicciones dicen que esta tendencia va a seguir en el futuro. Entonces, en un futuro incierto, de las pocas certezas que tenemos es que van a aparecer nuevos virus, van a aparecer nuevas enfermedades, uh-huh. en parte ocasionadas por esta presión sobre los recursos naturales uh-huh. y este mayor contacto entre la vida silvestre y huéspedes en contacto con los humanos, y todo ello unido, pues evidentemente, en un ámbito de globalización, pues a la movilidad a escala planetaria de la población humana. Uh-huh. Antes todo quedaba como mucho más restringido a una escala local. Actualmente
el movimiento es mayor. Sí, que el movimiento es mayor.
Efectivamente.
Sergio, y fíjate que estaba yo pensando, no sé si también el éxodo desde ciudades a zonas rurales para amortiguar los efectos del confinamiento está también trayendo problemas en este sentido.
Claro, la razón por las cuales se ha incrementado en determinadas zonas del planeta, como en los trópicos, la deforestación tropical, es porque como resultado de esas medidas restrictivas de movilidad, también las agencias gubernamentales pues dedicando sus recursos a luchar con la pandemia, pues se han podido descuidar todas aquellas medidas que iban orientadas a el control de la deforestación, de la presión sobre los recursos naturales, uh-huh. al avance uh-huh. de la frontera agrícola, que es el proceso de deforestación principal que se da en muchas zonas tropicales. El bosque se deforesta para el desarrollo de cultivos de diferente tipo, ¿no? La soja en determinadas zonas, el aceite de palma en otras zonas tropicales del planeta. Entonces, ahí ha habido, por un lado, una ventana de oportunidad por un debilitamiento de los mecanismos de control, y al mismo tiempo por un mecanismo de supervivencia de parte de la población. En una situación de pandemia, mucha gente en las zonas rurales ha encontrado refugio pues para poder cultivar y obtener comida.
Sergio, por último, nos estás poniendo ejemplos muy concretos. Estaba yo pensando en la suerte que tenemos de que estemos valorando la investigación. Esta investigación vuestra va a continuar, habrá conclusiones, hablaremos contigo, si tienes a bien, cuando llegue ese momento. Nos has hablado de esas zonas del mundo en las que se están haciendo barbaridades y eso provoca que haya aparición de virus, y como no pongamos fin a esto, tendremos muy mal en el futuro, es una realidad. Pero aquí, en nuestro entorno más cercano, Sergio, ¿qué tenemos que no hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Sería mejor la pregunta. Sí. ¿Qué no tenemos que hacer para, desde nuestro día a día, evitar que vayan aumentando estas posibilidades de que aparezcan nuevos virus pandémicos?
En realidad, no tenemos que hacer cosas muy diferentes en diferentes sitios, desde el punto de vista de que la biodiversidad funciona de forma similar en todo el planeta,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, tenemos dinámicas aquí que no son diferentes de las que describimos para zonas tropicales desde el punto de vista de la pérdida de biodiversidad. Aquí pensamos que la pérdida de biodiversidad a lo mejor es un problema de la deforestación tropical, pero, por ejemplo, yo que estoy en la Universidad de Lleida, recientemente en Cataluña se ha publicado un informe en el que, en lo que va de siglo, es decir, en los últimos 20 años, se ha perdido un 25% de la diversidad, de la biodiversidad en Cataluña. A escala europea, también la diversidad de determinados organismos o la biodiversidad se ve que está siendo afectada negativamente. Por lo tanto, Europa o España no estamos en una burbuja ni somos ajenos a las dinámicas globales que están asociadas al cambio global que decía. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución es repensar nuestro modelo de desarrollo humano, socioeconómico, a escala nacional, a escala continental y a escala planetaria, de manera que revertamos, tenemos que tratar de revertir todo aquello que estamos viendo que está exacerbando la aparición de determinadas enfermedades.
Bueno, Sergio, pues así lo vamos a dejar y, como bien decíamos, nos pondremos de nuevo en contacto contigo cuando tengamos, desde luego, más resultados. Cuando tengáis. Mira cómo utilizo el plural. Es la primera persona del plural. Ya nos hemos apropiado.
Nos ha encantado escucharte, Sergio. Sí, ya sí. Nos hemos introducido
Nos hemos metido de lleno ya en vuestro trabajo de investigación.
Sergio. De acuerdo. Pues muchísimas gracias.
Darte las gracias.
Gracias. Buenos
días.
Muy
buenos días. Agur.
Agur.